Y estamos ya en el estudio número 14. Te bendiga, te bendiga. Estudio número 14 en el libro de Génesis. Y vamos a estar hoy en los capítulos 25 y 26. Amén. La vez pasada estuvo cubriendo el hermano James los estudios 12 y 13. ¿Ok? Estuvimos ya terminando con las porciones de la palabra que hablan de Abraham, ¿verdad? Y ya hoy empezamos el primero de dos estudios acerca de la vida de su hijo Isaac. ¿Ok? Gracias al Señor. Y vamos a ver a través de la palabra lo que la palabra nos enseña cuando reseña la vida de Isaac. Amén. Le damos gracias al Señor. Así que, más allá, empezando hoy la unidad número 4. Recuerde que la unidad número 3 trataba de Abraham. ¿Okay? La segunda hablaba de Noé. Recuerda, ¿verdad? Y la primera hablaba de en el principio. Así que la unidad número 4, Isaac y su familia. Y hoy, en este primer estudio de esta cuarta unidad, vamos a estar hablando de Isaac y sus hijos. Amén. Como le dije, Génesis 25 y 26, para la gloria del Señor. Las porciones específicas que vamos a estar cubriendo están aquí. 21 al 23, 29 al 33, capítulo 25. Y en el capítulo 26, estos versos que están aquí, 1 al 13, el 12, el 13 y el 15. Pero recuerde que el contexto es el capítulo 25 y 26. Amén. Versículo clave que quiero que alguien me lea fuertemente, en Génesis 26, 25. ¿Cómo dice? Y edificó allí, ¿verdad? Un altar que invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí su tienda. ¿Ok? Vamos ahorita a tener esta oportunidad de ir sobre qué es lo que quiere decir esto de que edificó un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, refiriéndose a Isaac, ¿okay? En este contexto. Muy bien, la verdad central de lo que vamos a estar cubriendo en esta noche tiene que ver con, como le dije al principio, con Isaac y sus hijos. ¿Okay? Pero cómo la historia de ellos nos ilustra, ¿ok?, la diferencia entre dos cosas. Los resultados que hay en una actitud de confiar en Dios contra los resultados que hay de una actitud de confiar en uno mismo. Usted puede decidir hacer las cosas confiando en Dios. O puede decidir decir, yo voy a mí, como decía una canción que había por ahí una ocasión. Los resultados de una cosa y otra van a ser diferentes. Usted lo va a ver en esta historia que vamos a ver hoy en la vida de estas tres personas, Isaac y sus dos hijos. Amén. Y eso es un sea slug, una lapa, me dirían, de mar. ¿Okay? Como meta de aprendizaje, hay varias cosas, ¿no? En esta breve porción que vamos a considerar. Primero, conocer acerca del nacimiento de los dos hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Usted dirá, ¿y qué de grandioso tiene un nacimiento? Bueno, como la palabra de Dios es tan tremenda, tiene enseñanza hasta en el nacimiento de las personas. Así que vamos a ver esa porción también. Vamos a poder conocer los valores que condujeron a Esaú y Jacob a negociar la primogenitura. Y vamos a ver qué es eso de la primogenitura, ¿verdad? Porque hoy en día como que no quiere decir lo mismo que quería decir en aquellos tiempos. ¿Ve? Como Dios también, vamos a conocer cómo Dios hace extensivo su pacto con Isaac. ¿Cómo extensivo? Pues que lo mismo que le prometió a Abraham, vamos a conocer qué hizo él con Isaac. Y último, aprender acerca de los valores y cómo nosotros vamos a motivar nuestra vida a decidir depender de Dios y no depender de uno mismo, que es la verdad central que estuvimos repasando hace unos segundos. Amén. Así que como bosquejo tenemos tres puntos principales. El primero es el nacimiento de Esaú y Jacob. Segundo es cuando Jacob le compra la primogenitura de Esaú y se la compró a un precio bien módico, como vamos a ver ahorita. Usted va a decidir si eso era un precio justo o no. Y tercero, que Jehová, vamos a ver cómo Jehová confirma su pacto a Isaac. Y en todas ellas, siendo la palabra de Dios, hay una enseñanza tremenda, ¿verdad? Eterna y espiritual. Muy bien, pero antes, ¿verdad? Conviene que repasemos el contexto de lo que estamos viendo. O sea, de, en adición a esas breves porciones que vamos a ver ahorita, que son apenas son como 10 o 12 versículos, vamos a ver qué es lo que lo rodea para poder entenderlo bien. En este cuadro moderno que estamos viendo aquí, que es de un señor, se llama Guillaume Dufay, del año 1370, es un ratito atrás. Y aquí él pintó el nacimiento de Jacob y Esaú. Obviamente, Esaú es este que fue el primero y este es Jacob. Obviamente, él lo pintó, ¿verdad?, como si fuera en la Edad Media, que hubiera ocurrido eso, pero eso ocurrió en verdad. 1500 años antes de Cristo, pero como ellos no tenían forma de saber cómo se veía la gente en aquellos entonces, pues ellos pensaban que la gente siempre había vestido igual que ellos, ¿verdad? Y aquí pues parece que es de otra época. Estaban, y los nenes estaban bastante grandes, que yo creo que caminaban ya cuando nacieron, pero eso es solamente para ilustrar la cosa, ¿verdad? Lo cierto es que este que es el más vivo que se ve es Jacob, y salió bastante listo también, ¿oye? Así que vamos a ver cuál es el propósito de Dios en esas cosas. También. Ok, era listo que se acabó, eso sí es cierto. Pero a veces vamos a ver que no siempre hacía las cosas como Dios quería. Y vamos a ver, la lección de hoy es bien importante, ¿no? Porque hay cosas que Dios dispone, pero el hombre, pensando que ya Dios lo dispuso de una forma, él se siente que él las puede hacer entonces cumplir como él quiere. Cuando Dios las dispone, pues él las quiere que se cumplan de una forma dada, ¿vio? Importante eso. Lo vamos a ver hoy. En Génesis 25, 19 al 26, te va esa porción. ¿Ok? Ahí es que habla del contexto del nacimiento de estos dos. Y vamos a notar que había un asunto desde que estaban en la barriga. Cuando estaban en la barriga, ya peleaban ellos dos. ¿Ok? Sí. Dice el versículo 22 que los dos luchaban dentro de ella y ella dice, ¿para qué vivo yo? Como que dice, yo no estoy aquí para estos problemas. Si estos muchachos pelean antes de nacer, ¿cómo será después? No se equivocó yo, pero va a ver más adelante. Así que vemos que desde allá había algo pendiente entre estos dos desde el principio, antes de nacer. Amén. Y si usted sigue más en la historia, más adelante, el versículo 27 de ese mismo capítulo, los otros siete versículos que le siguen, ya ellos eran adultos, ¿no? Y dice que Esaú se desarrolló como un hombre diestro en la caza. Él era cazador, era fuerte, ¿verdad? Pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. O sea, Jacob se dedicó más a estar tranquilo, ¿verdad? En las tiendas y eso, ¿verdad? Quizá velaba por los asuntos de la caza y eso. Pero Esaú se dedicaba más a estar, era un hombre del campo, ¿verdad? Un hombre de allá, no se puede decir de la calle, pues tiene otra connotación. Era un hombre que se valía por sí mismo, ¿verdad? Era un cazador, y él mismo parece que él se proveía de lo que iba a comer, y él cazaba y traía para su padre, y todas estas cosas, ¿verdad? Y se dice, y se mira el versículo 28, dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué usted ve ahí? ¿Está bueno eso? No, ya usted ve unas preferencias. Esas preferencias se van a reflejar más adelante en el contexto de la historia que vamos a ver ya mismo. ¿Ok? Y eso se vio. O sea, usted puede amar a su hijo, pero ámelos a todos por igual. Y eso no es algo por lo cual usted se debe dejar llevar por los sentimientos, porque usted decide el amor. Dios le ha dado la potestad a usted para decidir amar o no amar. Eso no es algo que es como que algo que irradia y que lo compunge usted y lo lleva y a la fuerza usted ama. No, usted decide amar o no amar. Pues ahí Isaac decidió amar más a Esaú porque Esaú le traía carne y le hacía unos guisos y unos asados bien chéveres. Mientras que Jacob, como estaba más tiempo en la casa, pues la mamá se encariñó más con él y parece que como era el chiquito de la casa, y dito, él no era el primogénito, pues era digno de pena. Y entonces parece que él era un poquito menos fuerte, no era tan rudo, ¿verdad?, como Esaú. Y entonces ella se identificó con él y ella amaba más a Jacob e Isaac amaba más a Esaú. Vamos a ver qué connotación trae eso más adelante, ¿verdad? Entonces, si seguimos leyendo ahí mismo, llega el momento donde un día, ¿verdad?, que viene Esaú del campo, estaba bien cansado, y surge este asunto acerca de él querer que Jacob le diera de un guiso de lentejas que había hecho, que era un sopón, compárelo con un sopón de gandules, es lo más cerca que usted, y las lentejas, hace poquito en casa, Dorian hizo lentejas, como si fueran habichuelas, pero lentejas bien buenas. Así que, viniendo hambriento, pues parece que él consideró que las lentejas se veían bastante bien. E hizo una transacción, que no la vamos a describir ahora, porque vamos a ver ahorita en el contexto, ¿verdad? Pero que resulta que de ahí pues surgió una connotación que más adelante iría a traer problemas entre los dos muchachos, ¿ok? Mientras tanto, ¿ok? Al pasar el tiempo, Jehová se le manifiesta a Isaac, ¿ok? En un momento cuando hubo hambre en la tierra. ¿Se le parece eso a una instancia anterior? Cuando hubo el tiempo de Abraham hubo hambre también. Y esta vez Jehová se le manifiesta a Isaac para confirmar con él algo bien importante, ¿ok? Que era el pacto que Dios había hecho con su padre. Lo vamos a ver la importancia de esto tan pronto vayamos a esa porción. Más adelante, hay unos paralelismos bien interesantes aquí. Aparece este señor, rey de Gerar, Abimelech. Pero usted recuerda que había un Abimelech que era rey de Gerar cuando estuvimos estudiando la historia de Abraham. No creemos que sea el mismo, porque estaría bastante viejo Abimelech si hubiera sido contemporáneo de Abraham y también de Isaac. Por lo cual creemos que este Abimelech, ¿okay?, que lo que quería hacer era, mi padre es rey, es lo que quería decir Abimelech, era el hijo del Abimelech original. Y lo que se cree es que Abimelech en el pueblo de Gerar y los filisteos era más como un título, como faraón, por ejemplo, como César, que no es un nombre, hoy César es un nombre. Pero en aquellos tiempos era un título del emperador romano. Faraón del rey de Egipto, Abimelech de los reyes filisteos y de Candace, ¿se acuerdan Candace, la reina de Etiopía, a la cual servía el etíope que Felipe encontró en el camino? Pues Candace, hubo un montón de reinas que se llamaban Candace. Era como un título más que un nombre. Pues aquí parece que es lo mismo. Este señor era hijo, muy probablemente, del rey anterior. Y allí lo vemos, ¿verdad?, retratado junto a Isaac. Y hubo problemas entre ellos dos. No los vamos a describir aquí porque usted va a ver y poder comentar sobre esos problemas. Pero es que hay una similitud en los problemas, entre los problemas que tuvo este con Abimelech y los que tuvo Abraham con Abimelech también y con el rey de Egipto. ¿Se vio? Posiblemente la solución era algo bien obvio, pero posiblemente no, ¿verdad? Ahorita vamos a poder comentar sobre eso. Luego de eso, Dios cumple la promesa de seguir bendiciendo a Isaac. Y él estableciéndose en Gerar. Gerar era el dominio de Abimelech. Él le dijo, quédate aquí. Y empezó a prosperar. Empezó a restaurar los pozos que había cavado Abraham en su tiempo. En esas regiones, igual que hoy, no llueve mucho, no llueve casi nada. Todo se tiene que suplir mayormente por manantiales. De hecho, hoy en esa área es una de las áreas más fértiles del mundo, no porque llueve, sino porque los israelitas han hecho un sistema de canales y de riego bien, bien impresionante. Y la tierra, pues literalmente fluye leche y miel, es bien fértil. tiempo de Jacob, él estaba haciendo lo mismo, haciendo pozos para sacar agua. Y entonces, con todo ese suplido que Dios le daba, dice que todo lo que sembraba se daba al 100 por 1, según esta porción. O sea, y él prosperó mucho, de forma tal que los filisteos le tuvieron envidia y él se tuvo que ir y se fue a vivir a... Se fue a irse a un sitio que se llamaba Berseba, ¿okay? Que era bien cerca de donde había vivido su padre, cerca de Mamre, ¿okay? al lado oeste del Mar Muerto. Y allí se estableció. Los filisteos se habían enemistado con él, pero eventualmente, ¿verdad?, Abimelec y sus súbditos vinieron, hicieron la paz con él, cuando vieron que él se había engrandecido y que Dios lo había bendecido y que Dios estaba con él. Todo eso es el contexto antes y después de las porciones que vamos a estudiar hoy. Así que vamos a ver qué tenía que ver en la vida de Isaac y sus hijos, ¿okay?, todos estos acontecimientos que lo rodeaban en estas porciones, ¿okay? Vamos a ir, como notarán, ¿verdad?, no están las preguntas acostumbradas por limitación de tiempo, pero van a haber preguntas de más. Te van a encontrar, no están en las mismas de su libro, pero las van a encontrar aquí. Muy bien, pues entonces vamos a ir a la primera porción, los versículos 21 al 23 de Génesis 25. Que quiero que alguien me lea bien duro, voluntario, que lo lea. Tú lees. David, que David lea. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Amén. Gracias, David. ¿Por qué oró Isaac a Jehová por su mujer? Vamos a ver esas porciones ahora, ¿verdad? Vamos a ver las preguntas. Vamos a poder interpretar esa porción según las preguntas. ¿Qué paralelo? ¿Ah? Sí, ¿qué paralelo tú ves entre Rebeca y Sara? Que eran estériles las dos. Muy bien, y que sus esposos clamaron a Dios para que Dios la bendijera y dieran a luz hijos, ¿verdad? Así que Rebeca era estéril, y según la porción de lo que estamos leyendo, ¿cuántos años habían estado casados ya? 20 años, porque Isaac se casó a los 40, y a los 60... fue que ocurre esta porción donde por fin Dios escuchó la oración. Estuvo 20 años sin hijos. ¿Ok? ¿Ah? Dios. Y era que Rebeca, al igual que su suegra, era estéril. ¿Qué vio? ¿Qué será? ¿Usted cree que eso será casualidad? ¿Y Dios permite eso para qué? Amén. Porque Dios quería hacer algo bien grande y para que todo el mundo viera, ¿verdad? Que Dios es Dios y Él cumple las cosas que dice. Amén. Ciertamente. ¿Y qué dificultades se veían desde antes de nacer Esaú y Jacob? ¿Qué usted cree? Porque los muchachos se mueven en la barriga, ¿verdad? Pero quizás Lisa es la que puede hablar de algo así. Lamentablemente, bueno, a lo mejor ella te contó a ti. ¿Peleaban Ivón y David en la barriga antes de nacer? ¿Peleaban? Ah, y después también, después de nacer. Sí, moviéndose así. Sí. Así que desde chiquito decía que ellos en la barriga peleaban, y parece que era violenta la cosa, porque ella decía, pero y para esto yo quedé encinta, para este problema. Porque ella dijo, ella, ¿cómo dijo ella en la palabra? ¿Para qué vivo yo? ¿Verdad? Y la molestia, exactamente, la molestia. A lo mejor se preocupaba y cuando vayan a nacer, no vayan a nacer estos dos, ¿cómo será ese evento? Y están peleando desde antes de nacer, ¿verdad? Así que todas esas cosas, ¿verdad?, tenían su significado. Eventualmente eso se iba a reflejar en la vida de estos muchachos después de haber nacido. Amén. Bien importante. Y cuando tuvieron estas dificultades que estamos viendo ahí, ¿cómo acudieron Isaac y Rebeca a Dios? ¿En qué? En oración, ¿verdad que sí? Acudieron en oración. ¿Qué más pudieron haber hecho? ¿Qué otras opciones, humanamente hablando, había? ¿Ah? Los remedios caseros. Darse baños de sol. Tomar jugos naturales. A un médico brujo. Cuidado que habían brujos en esa región, porque había casi nadie creía en Jehová en esa región, era la región de los cananeos. Había muchos brujos y muchos hechiceros en esa área. Pero ¿qué significativo tiene que ellos hayan consultado a Dios para estas cosas? Una mujer piadosa, muy bien.
Devota de Dios.
Devota de Dios, muy bien, exactamente. Fíjese, ¿qué otra cosa usted nota aquí? Cuando le surge esta crisis, ¿qué es lo primero que ellos hacen? ¿Ellos qué? Oraron. No fue que a la cuarta o quinta opción no les resultó y se fueron a buscar a Dios. Ellos lo primero que hicieron fue buscar a Dios. Amén. Bien importante.
Un privilegio del pueblo de Dios.
Amén. Privilegio del pueblo de Dios es que usted puede ir donde Dios, porque Él escucha, su Padre le va a escuchar. E Isaac, exacto, ese es el otro punto bien importante. A Isaac, sus dos padres lo habían criado en el temor de Jehová. Que él sabía que Jehová escuchaba y respondía. ¿Sabría Isaac la promesa que le había hecho Dios a Abraham? ¿Esa promesa se había cumplido ya? ¿Completa? No. ¿Qué faltaba de esa promesa? Todo faltaba casi. ¿Qué tenía? ¿Qué era una de las? ¿Cuál era uno de los resultados de cumplir esa promesa? ¿Que iba a haber qué? Una descendencia grande, ¿no? Pues, ¿y si él oró a Jehová y ella concibió, ¿es para qué? Para que Dios cumpliera su propósito en Isaac. ¿De qué otra forma Dios iba a cumplir la promesa a Abraham? ¿Tenía acaso Abraham más hijos? Sí, la contestación es sí. ¿Pero qué pasaba con sus otros hijos? ¿Qué pasaba con Ismael, el hijo de Agar? No era el hijo de la promesa porque no era el hijo de la esposa de Isaac, de Abraham, perdón. ¿Y qué pasó con los otros hijos? ¿Sabe que Abraham tuvo 6 hijos más? ¿Y ellos no cuentan? No. Esa es la contestación. ¿Dónde usted ve eso? En el capítulo 25 de Génesis dice, Abraham tomó otra mujer después que se casó Isaac, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Zimram, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súa. Me suena a Madián. Y Súa, un poquito. De hecho, Madián después le dio el nombre al pueblo de Madián. Hubo problemas más tarde entre los israelitas y los madianitas. Cuidado que hubo muchos problemas entre ellos. O sea, entonces hubo problemas también entre el pueblo de Israel y los ismaelitas, que son los que habitaron al oriente de la nación de Israel, porque hacia allá fue que lo echó Abraham. De donde quiera que usted mira, trajo problemas cada vez que se desviaba del plan de Dios Abraham. ¿Okay? O sea que no todo fue al pie de la letra como tal. Mas sin embargo, siempre Dios fue fiel con Abraham. ¿Verdad que sí? Fue fiel con Abraham. Abraham le fue prometida, fue prometido mediante un pacto incondicional. ¿Recuerda eso? ¿Qué cosa? De que la descendencia de él iba a ser como las arenas del mar y las estrellas de los cielos. No dependía de que Abraham fuera bueno, ni que hiciera las cosas al pie de la letra con el Señor. Hay que entender claramente esto, porque eso lo que demuestra es que Dios hace las cosas como Él dice que las hace. Porque hay planes de Dios que dependen del hombre. Son pactos condicionales. Pero la mayoría no depende del hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de depender del hombre? Pues, you tell me, usted sabe. ¿Le ha resultado a usted confiar en la gente todo el tiempo? Bendito, pues exactamente. Tenemos que decir en Puerto Rico, bendito, pero ¿de qué estamos hablando? Si la gente falla cada rato, ¿verdad? Pues Dios conocerá eso, seguro. Él no puede hacer que las cosas críticas de su plan dependan del hombre. Ni la predicación del Evangelio, que es crítica. Porque cuando alguien no predica el Evangelio, dice que las piedras lo predican. Dios, porque es crítico. Dios no puede depender del hombre en esas cosas. Ahora bien, hablando de nosotros ahora, cuando ha habido situaciones conflictivas, o sea, situaciones difíciles en la vida de uno, ¿en cuáles de ellas buscaste la ayuda de Dios? Es un recuento. Vamos a dar ejemplo. ¿En cuáles buscaste la ayuda de Dios? Un ejemplo, alguien que me dé un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo acá. James.
Aquí, mi trabajo.
¿Al trabajo? ¿Y qué pasó?
Hubo un momento que, para hacer una historia larga y corta, acepté un trabajo por buscar uno mejor que me habían ofrecido, dejé parte del trabajo que tenía antes, y ese trabajo que me habían ofrecido terminó no siendo para mí. El trabajo que yo tenía estaba a medias entonces, y quedé como quien espera todavía, y está con menos de lo que empezó. Y le pedí al Señor, y el Señor proveyó un trabajo que si no hubiese dejado el trabajo que tenía antes, no hubiese podido aceptar, que es el que estoy ahora.
Y entonces lo que se hizo, ¿verdad? Hubo como una diversión al principio, pero después al final, cuando se entendía la voluntad de Dios claramente, pues acotaste la voluntad de Dios. Y la bendición, pues ha sido hasta ahora, ¿verdad? Bendito sea el Señor. ¿En qué caso muchas veces no seguimos la voz de Dios? Eso no. Trata de pensar no solamente en cosas grandes, piensa en el día a día. Por ejemplo, ¿alguna vez te has acostado enojado con tu hermano, con tu hermana, con tu esposa, con tu esposo? Sí, ¿verdad que sí? Pues ahí, ¿estamos siguiendo la voluntad de Dios? No, porque la voluntad de Dios dice que cuando surge el problema lo arregles rápido. Porque si la cosa la tienes que arreglar como quieras, ¿para qué vas a esperar un mes? ¿Para qué vas a esperar al otro día, no? Hay que arreglarlo rápido, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados de no arreglarlo rápido? Se empeora la cosa, ¿no? Y lo que es chiquito, ¿qué pasa? Se hace grande. ¿No te ha pasado que cuando dejas las cosas para el otro día, o a los dos o tres días, o la semana, después, cuando tienes que arreglar el problema, no te acuerdas ni qué fue lo que lo causó? ¿Qué te da a entender eso? Que el conflicto era bien chiquito, pero se puso mucho más grande que lo que era originalmente por dejar las cosas que corrieron. Pero aquí dice que no bien notaron la situación, primero que no concebía, dice que fue a Isaac y habló con Dios. ¿Vio? No como los remedios que a veces en Puerto Rico, no, que si toma mucho anís, y tal cosa, y párate debajo de un palo y cuando te dé la sombrita así que te pase, pues ahí entonces, ahí concebirá. O hasta así unos ojos de yo no sé qué cosa te ponía, tantas cosas, ¿verdad?, que la gente se inventaba. No hizo nada de eso, él fue y habló con Dios, y Dios le dijo, está concedida tu petición, y concibió. Pero después que concibió, había problemas entre los muchachos en la barriga. ¿Okay? ¿Qué le contestó Dios a esa súplica después que los muchachos estaban peleando en su barriga? ¿Qué dijo Dios? A ver, ¿cómo dice?
En el 23, y le respondió a Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor.
Dice, le explicó lo que pasaba, ¿no? Mira, es que van a haber dos pueblos que van a ser enemigos. Y van a ser tan enemigos que son enemigos desde antes de nacer. De hecho, si usted conoce su historia bíblica, ¿cómo se llamaban esos dos pueblos eventualmente? Israel y el otro reino. No, Israel, acuérdense que Israel y Judá, eso fue así después, pero inicialmente se llamaba Israel. ¿Cuál fue Jacob? Eventualmente se llamó Israel. ¿Y Esaú? ¿A qué pueblo dio origen? ¿Esa con E? Edom. ¿La? Edom. Y si usted va al sur de Israel, donde está la región de los nabateos, de los edomitas, ¿eh? Edom lo que quiere decir es rojo. Al igual que lentejas, se traduce por Edom, que es rojo. O sea que las lentejas son como brown, rojizas. Es lo mismo. Se traduce rojo esa tierra, porque usted va allí y es tierra roja como el barro colorado de aquí de Aguadilla. Aquí le pudieron haber puesto Edom también a esto aquí, a la tierra colorada esa que pinta. Así mismo era allá. Usted ha visto que a veces salen, yo creo que he puesto aquí, ¿no?, algunas fotos que aparece como si fuera una cara de un edificio tallada en la pared o una cueva, como metido en un cañón así, que se llaman Petra, a esa ciudad. Pues eso es en Edom. ¿Ok? Bien bonito eso allí. Exacto. Usted entraba por ahí, es que se entiende que ahí eran ciudades que un grupo de los israelitas vivía, que se llamaban los esenios. ¿Ok? Esos esenios eran unos que preservaron la palabra de Dios muchos años después. Y entonces habitaban en esa región donde habitó Esaú. Entonces, a través de la Biblia, cuando usted va leyendo, usted se da cuenta que hubo una enemistad. Más allá de Esaú y Jacob, hubo enemistad entre Edom e Israel. ¿Okay? Hoy, todavía la hay. Los pueblos, ya no se llama Edom, ¿verdad? Pero eso ya, esa parte abajo, ¿no? Es parte del pueblo árabe, esa parte allá abajo, ¿no? Lo que es Beirut, ese pueblo, la capital de Beirut, Líbano, el Líbano y Jordania, esos dos pueblos están allí, ¿ok? ¿Hay conflicto entre Jordania, el Líbano e Israel? ¿De dónde viene eso? Pues te lo acaba de leer, Génesis capítulo 25, y Dios le dijo, habrá enemistad entre ellos, pero ¿qué le dijo también? Exacto. ¿Y quién va a ser más fuerte que el otro? El menor va a ser más fuerte que el mayor. O sea que Jacob iba a gobernar sobre Esaú. O sea que Israel iba a gobernar sobre Edom. ¿Será eso cierto todavía? ¿Aparenta ser eso? No necesariamente hoy, pero en el final, ¿cómo quedará todo? Pues como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios se equivocará. Ninguna, ¿verdad? Todo va al frente. Gloria a Dios. ¿Qué usted piensa? ¿Cómo debería actuar Dios? En ese contexto de lo que acabamos de leer, que decía Dios, que le dijo acerca de por qué era que ellos confligían dentro del vientre. ¿Cómo debería actuar Dios? Es bien fácil, ¿verdad? Pero piénselo bien. ¿Debería actuar Dios como el hombre piensa o como él piensa? Yo creo que usted le pregunta esa pregunta, perdone la redundancia, a cualquiera, ¿y qué le va a decir? ¿No? ¿Como Dios piensa? ¿Verdad que sí? Entonces la pregunta obligada es, ¿y por qué todo el mundo tiene tanto problema cuando Dios hace las cosas como Él piensa? Porque todo el mundo dice, Dios tiene que hacer las cosas como Él piensa, porque Él es el que sabe, nadie puede saber más que Dios. Pero cuando Él las hace como Él piensa, la gente tiene un problema con eso. ¿Qué tradiciones estaba violentando Dios con esta profecía que hizo en el versículo 23? La primogenitura, que vamos a ver ya mismo la primogenitura, ¿ve? La descripción en el próximo tópico. ¿Qué decía la primogenitura? Exacto, que el menor iba a servir al mayor. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué dijo Dios aquí? No, el mayor servirá al menor. Ya se fue ahí. Ya no lo hizo como el hombre pensaba, lo hizo como él quería. ¿Qué otra cosa más usted ve? Como que no era algo muy natural, algo un tanto inesperado. ¿Qué? Que, bueno, obviamente iban a ser dos naciones, eso está bien. Pero la siguiente frase, la siguiente oración, ¿cómo dice? Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Usted dirá, ¿es natural que los hermanos salgan peleados desde que nacen? ¿Es el propósito en general de Dios que los hermanos anden enemistados? Y entonces, ¿por qué estos dos iban a estar enemistados? Porque Dios lo hizo así, hermano. O sea, usted podría vivir tan en paz con Dios y con todo el mundo si usted reconociera esa verdad acerca de Dios. Que una vez estuvimos explicando, cuando estuvimos estudiando aquello de que hay personas que le dan órdenes a Dios. Y Dios, haz esto y no hagas lo otro. Y yo determino de esta forma y determino de la otra, yo declaro de esta y declaro de la otra. Usted no puede hacer nada de eso, porque usted me acaba de decir que usted quiere que Dios haga las cosas como Él piensa. Usted no puede pensar por Él. Ajá.
Dios conoce todas las cosas, y Dios conoce la predisposición de los individuos y aquello que les rodea. Aquí hay un caso bien importante, que había unos padres que tendrían preferencia por un hijo y otro por otro. Y esos serían unos factores que influenciarían de manera bien importante, o sea, bien terrible, sobre cómo iban a actuar ellos en su crianza y posteriormente. O sea, Dios conoce todas esas cosas. Obviamente, pues Dios es Dios y saber qué es lo que Él piensa, pues corresponde solamente a Él. Y nosotros no podemos arrojar juicio valorativo sobre lo que hace Dios. Sin embargo, hay otras cosas que también los seres humanos hacemos, que Dios conoce, que nosotros hacemos, y es como quien juega ajedrez. Va viendo la jugada y dice, después de jugar esto y esto y esto y esto, yo sé cuál es lo que va a suceder más adelante. Y obviamente Dios conoce todas las movidas de los seres humanos desde antes de que las hagan. ¿Por qué? Por la manera que actuamos, la manera que estamos predispuestos y las cosas que solemos hacer, a veces sin nosotros mismos entenderlo, o a sabiendo.
El asunto es que Dios conoce lo que va a suceder hasta el fin del mundo. Y lo que le va a suceder a cada uno, y cómo todas las cosas van a dar vuelta hasta el final. ¿Y nosotros? ¿Alcanzaremos a saber lo que va a pasar dentro de un minuto con nosotros mismos? Pues si no podemos saber ni lo que nos va a pasar a nosotros, ¿cómo vamos a poder pretender, ¿verdad? Como dice Jane, tener la mente de Dios para tomar esa decisión. O sea que Dios, sabiendo eso en su sabiduría, ¿verdad? Él dicta unas cosas que van a suceder. Como nosotros no vemos lo que va a suceder al final, muchas veces el hombre cuestiona por qué Dios hace las cosas. dirían aquí posiblemente Isaac y Rebeca, oye, ¿por qué será que estos dos muchachos, tanto trabajo que dio para yo quedar embarazada de Dios, me concede esa petición, esa bendición, y entonces ahora están peleando? Por eso fue que digo, ¿para qué vivo yo? Cuando no es una cosa, es la otra, diría, ¿verdad? Porque ella no podía ver más allá de 10 segundos al futuro, no podía ver el plan de Dios al final. ¿Ok? Para nosotros es bien fácil decir, pero ¿quién? Yo no sé por qué ella se confunde tanto, si aquí está claro, pero seguro porque usted está leyendo lo que le pasó, pero yo no sabía lo que iba a pasar. Póngase en el lugar, ¿verdad? Si Dios hiciera algo que usted no lo hace sentido, ahora hay cosas, pues también es su vida. Hay cosas que están pasando en su vida que no hacen mucho sentido, según usted piensa. Vamos a aclarar. Más de la mitad, ¿verdad que sí? Ahora bien, ¿quién sabe más? ¿Usted confía en Dios? ¿Él está en control de su vida? ¿Usted está obedeciendo su palabra y sus mandatos? ¿Usted le ama por sobre todas las cosas? Entonces, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Usted deje que Dios haga las cosas como Él quiera. Usted entreténganse en ver cómo Dios hace las cosas. Usted déjese llevar por el Señor. Bien parecido a lo que estuvimos hablando el domingo pasado, ¿verdad? Usted deje que Dios sea el que haga en su vida. Así que usted va a ver que Isaac fue así. Y Sara también, excepto en algunas ocasiones específicas, que son las que vamos a ver en la próxima porción. En el verso 23, que estuvimos viendo lo de las dos naciones que estarían divididas y que el mayor serviría al menor. ¿Ok? Esta pregunta la hemos contestado. ¿Cómo explicamos la acción de Dios ahí? Porque Dios sabe lo que va a hacer y Dios tiene un plan. Dios. Pero si usted busca en Romanos 9:12, busque para que usted vea. Explica claramente qué era lo que había. Obviamente Pablo, ¿verdad? En revelación de Dios, lo explica. En Romanos 9:12. Déjeme leerle desde el verso 7, dice... Ni por ser, dice el 9:7 de Romanos, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Por qué hace esa aclaración? Pues porque Abraham tuvo 7 hijos más. Y dice, no son todos los que son hijos de Abraham, son los que son hijos de Isaac. Él está diciendo. ¿Por qué? Porque Isaac era el de la promesa. Por lo tanto, la línea de la promesa de Dios venía por Isaac. O sea, y por eso Dios le dijo, mira, no es en Ismael que será llamada descendencia, ni en Súa, ni en Madián, ni en los otros 4, que se me olvida el nombre ahora mismo. Es en Isaac. Y sigue diciendo, ¿ves? Como quien dice, te va llevando por un lado, lo que está diciendo Pablo, para hacerte esta aclaración que vamos a leer ahora, dice... Porque la palabra de la promesa es esta, dice el 9. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Se acuerdan los 3 mensajeros que vinieron y le dijeron? De aquí el tiempo que normalmente se toma la mujer en dar a luz, yo vendré y ahí parirá Sara. ¿Se lo vio? Y sigue diciendo el 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, y se le dijo antes de nacer, el mayor servirá al menor. Y sigue diciendo, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eso está en Malaquías 1:2. ¿Okay? Y sigue, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Por qué? ¿Porque dijo que el mayor serviría al menor? ¿Fue Dios injusto? Y Pablo dice, en ninguna manera. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y el verso 16, que usted lo sabe de memoria, dice, así que no depende del que quiere usted, ni del que corre el otro, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, las cosas suceden cuando Dios dice que suceden, es lo que está queriendo decir Pablo. Y está hablando de una elección. Dios eligió Oiga esto, Dios eligió a Jacob, el menor, para que gobernara sobre Esaú, el mayor. Porque no es por la tradición, ni por las costumbres, ni por las leyes de la tierra, es por la elección de Dios. Usted sabe que usted está aquí, ¿por qué? Porque usted está aquí, porque usted es salvo en Cristo. Porque Dios lo escogió entre el mundo para tenerlo aquí. Usted dirá, pero es que fui yo el que decidí creer en Cristo. Entonces, viene la pregunta obligada, dice, ¿y quién lo tocó a usted para que usted creyera en Cristo? Dios es el que lo trae. Usted tiene la decisión una vez el toque de Dios está en ti, que Dios te convence de la verdad de lo que Él te está diciendo en su palabra. La decisión es tuya, pero Él fue el que te hizo la invitación, Él fue el que pagó, Él fue el que preparó todo, Él fue el que te dio la fe, y Él fue el que te eligió, porque Él sabía lo que iba a pasar con tu vida. Pues ahí estamos hablando, entrando en temas, ¿verdad?, que tienen que ver con la predestinación y la elección, que son innegables en la palabra. La Biblia habla frecuentemente de los escogidos. El mismo Cristo se refiere a ellos como los escogidos de los tiempos del fin también. Pasó aquí que Dios eligió a Jacob sobre Esaú. ¿Lo hizo injustamente? Dice, en ninguna manera. Porque ¿quién es el que sabe hacer las cosas? Y dijimos que era mejor que las hiciera Dios a que las hiciéramos nosotros, ¿verdad? Pues exactamente es lo que Dios está haciendo en esta porción. Usted recuerda que Pablo estaba enfermo, ¿verdad? Ahora hablando de Pablo, antes de ir a la próxima porción. Dice que Pablo estaba enfermo. ¿Y qué hizo Pablo? Oraba. ¿Y le oró cuántas veces, dice? Tres veces, ¿a quién? A Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, dice, le he pedido tres veces a Dios que quite este aguijón de mí. ¿Un emisario de quién? De Satanás que me abofetee, me dice. Y le he pedido a Dios que lo tres veces que lo quite de mí. Y él le dijo, bástate mi gracia, como quien dice, ya te di lo que te iba a dar, Pablo, le dijo. Yo te escogí, yo te salvé, y recuerda que yo te dije a través de Ananías, el de Damasco, recuerda, él fue a casa de Ananías cuando quedó ciego, dice, a este Pablo, yo, a Saulo se llamaba aquel entonces, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Te recuerda esa palabra? Por eso que Pablo en Filipenses 1:29 dice, y a nosotros nos es concedido por medio de Cristo no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. ¿Sabrá Él lo que está diciendo? Que Pablo lo dijo claramente. ¿Le quitó eventualmente Dios el aguijón? Hay personas que dicen que tenía que ver con una afección de los ojos que él tenía, porque era obvio que él tenía esa afección, por lo que vemos en sus cartas. Puede haber sido otra cosa, puede haber cualquier otro tormento, ¿verdad? Psicológico, físico, algo tenía él que decía, si yo no tuviera esto, yo fuera completo. Pero dice que Dios lo tenía en él, ¿para qué? Para que por la grandeza de las revelaciones, porque Pablo decía que él había tenido unas visiones de Dios tan grandes, que son las que él escribe, que fue hasta el tercer cielo, ¿se acuerda? Y ahí mismo dice, para que yo no me creyese que fuera mejor que nadie por las revelaciones que me había dado Dios, Él mandó este aguijón para que yo pusiese a los pies en la tierra. Por lo que, y no me creyera que yo estaba, ¿verdad?, en lugares que otros no estaban. ¿Qué es lo que pasaba ahí? ¿Sabía Dios lo que había en el corazón de Pablo? Dios sabía que si no ponía a Pablo a resguardo, se descarriaba. Y le mandó ese aguijón. ¿Cuál es la voluntad que se hizo ahí? La de Dios. ¿Cuál era la de Pablo? Que le quitaran aquello. ¿Y cuál se hizo? ¿Y cuál era la de Pablo? ¿Y cómo salió mejor? Con la de Dios. ¿Cómo lucía mejor? Hubiera lucido mejor con la de él, la del hombre. Pues hubiera visto mejor, más agradable a la vista. Y hubiera sufrido menos. Pero ¿cuál fue lo que logró el propósito de Dios? La que Dios decidió. Es lo mismo aquí. Exacto. Jesucristo le dice a su padre, padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no me hagas caso a mí, haz lo que tú quieres, le dijo. Por eso dice en Filipenses 2, después que Pablo dice que es necesario que padezcamos por él, dice que Cristo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ve la connotación que es. Cuando usted empieza a ver todo esto y lo repasa, porque no es la primera vez que lo vemos, se dice, los caminos de Dios son cosas serias. Porque hubo una compra, hubo una elección de Dios que te puso aquí. Y es para que tú hagas las cosas como Él quiere. No como tú piensas, como Él quiere. Entonces uno se pone a pensar, ¿estarán todos los creyentes haciendo las cosas como Dios quiere? ¿O estarán haciéndolas como ellos quieren? Y a veces uno se pone a sacar el recuento de los frutos, no por uno comparar, pero aún sin uno conocer los que se llaman creyentes, y uno escuchar las hazañas y los resultados que hay en las vidas de ellos y en las de sus descendientes, y uno se da cuenta que no puede ser. Hay algo que está chueco, y es que están profesando hacer lo que Dios quiere, pero en realidad están haciendo lo que a ellos les gusta hacer. Y eso no cumple la voluntad de Dios. No pueden reclamar ninguna promesa de Dios en esos casos. Continuamos aquí para ir avanzando. El segundo punto que queremos cubrir es cuando Jacob le compra la primogenitura a Esaú. Y vamos a leer estos versos de 29 al 33, que quiero que alguien me lea bien fuerte, bien fuerte. Voluntario para leerlo. Vamos a dejarlo aquí a Sara. Después tú lees el último.
Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura.
Mire cómo dice Esaú, yo me voy a morir. ¿Ha dicho alguna vez usted así? Ay, olvídese, lo único que hay seguro es la muerte, yo me voy a morir. Haz lo que quiera. Sin tomar en cuenta lo que Dios va a hacer entre hoy y el día que te vayas a morir. Si hay algo seguro, dicen por ahí la gente esa que son bien sabios, dicen, es la muerte. Eso lo sabe cualquiera, qué sabiduría hay ahí. Ah, y ese Saúl era un sabio tremendo que decía, yo me voy a morir. Por lo tanto, ¿para qué yo quiero esto? Qué cosa, ¿verdad? Bien diferente a lo que su padre profesaba. ¿Y quién era el favorito de Isaac? Pero parece que no estaba aprendiendo bien las cosas, ¿yo? Salió más apegado a las cosas de Dios Jacob que Isaac, que Esaú, ¿verdad que sí? Por lo que vemos. Dice que Jacob, en el contexto de la historia, hizo un guiso de lentejas, ¿no? Guiso rojo. Y cuando vino Esaú, desmayado del campo, muerto de hambre, cansado, sudado, con sed, vio aquel guiso rojo y dijo, estaba con un hambre, dijo, qué bueno se ve eso, hermano, dame de ese guiso rojo, pues estoy muerto de cansado. Y le llamaron Edom porque era rojo y a Esaú le gustaba el guiso rojo, parece que era su favorito. Y Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura. ¿Okay? Él no le estaba diciendo, te cambio este guiso por la capa esa que traes ahí, o por el arco y flecha tuyo, o por los zapatos. Él le dijo, te lo cambio por tu derecho de primogénito, de hermano mayor. Un guiso de lenteja, usted va por ahí, y yo estoy seguro que por 3 pesos le venden un platón con pan y refresco. Y se lo ofreció a cambiar a Esaú por los derechos de ser el primogénito. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Será eso importante? Vamos a ver. Es importante. ¿Qué usted cree que implicaba la primogenitura?
La doble porción de la herencia, y iba a ser el jefe de la familia.
Que si el padre moría, ¿quién se encargaba?
El primogénito.
El primogénito se encargaba, ¿verdad que sí? Exactamente. Incluía eso, que es lo más esencial, incluía otras cositas más, ¿verdad? Yo saqué una reseña aquí sobre las leyes que habían del primogénito. ¿Por qué era que tenían que ver la ley de la primogenitura? Porque usted sabe que un varón podía tener varias esposas. ¿Usted lo vio? ¿Cuántas esposas tuvo Abraham? ¿Tuvo 3? ¿Porque tuvo hijo con 3? Sara, Agar y Setura. Pues, ¿quién era el que iba a ser el primogénito? ¿El primogénito de Sara, el primogénito de Agar o el primogénito de Setura? Tiene que ser, ¿quién? El primogénito del varón. Ah, ¿por eso era que era Ismael? No, pues ahí usted ve que Dios hizo la voluntad de él, porque él le había dicho de antemano, no es el hijo tuyo con cualquiera, es el hijo tuyo con Sara, que es la esposa de Dios. Por lo tanto, el primer hijo entre tú y Sara es el primogénito, ese es el que tiene los derechos de todo. De hecho, Abraham, antes de morir, le dio todo a Isaac y le dejó unos que otros regalitos a los otros de Setura. Él lo dice claro, su único. Exacto, cuando Dios demanda a Abraham que sacrifique a su hijo, le dice al final, no me dejaste a tu hijo, tu único. Te dirá, ¿cómo que único si tenía otro? Pues, pero es que para Dios lo que cuenta es el plan de Dios, hermano. Está hablando según su plan, Dios. No las otras cosas que hacía la gente para tratar de ayudar al Señor. ¿Ok? Por eso era que hacía falta distinguir entre el primogénito de la madre o el primogénito del padre, ¿no? ¿Ok? Y entonces, era una posición privilegiada, como estaba diciendo mi mamá, ¿verdad? Decía que en ausencia del padre, el primogénito tenía autoridad sobre sus hermanos. Como por ejemplo, entre los hijos de Jacob, eventualmente, Rubén, que era el primogénito, él era el que dictaba sobre los hermanos, ¿no? Y sobre las hermanas, obviamente, ¿verdad? Entonces, después del padre, él era el lugar más alto. No era la madre, era el primogénito. Era el varón mayor, hijo. El derecho de primogenitura era muy apreciado. ¿Por qué? Ya usted ve la porción de Génesis 25-29. Era tan apreciado que Jacob se ocupó de negociárselo a Esaú. ¿El papá? Sí. No era, no, exacto. Entonces, en caso de que hubiera mal comportamiento del primogénito, podía cedérsele el derecho a otros hermanos, ¿verdad? Eso está redactado en los hijos de José. Si usted busca en Génesis 49:3, puede leer el contexto, ¿ok? Entonces, cuando se iba a repartir los bienes, como dijo mi mamá hace un rato, se le daba al primogénito el doble de lo que heredaba cada uno de sus otros hermanos. ¿Ok? Es importante. Y entonces, había una ley más adelante que Dios iba a dar en Deuteronomio, que prohibía de quitarle al primogénito su derecho para dárselo al hijo de la mujer favorita. qué ocasión Dios despojó al primogénito para dárselo al hijo de la mujer favorita? Tomemos un ejemplo de un rey. ¿Qué ocasión Dios le concedió el derecho de primogenitura a uno y se lo dio al hijo de la mujer favorita de un rey? Salomón era el hijo menor de David y fue el rey después de él. Ah, pero fue que Absalón había muerto. Pero después de Absalón había un montón más. ¿Por qué no se lo dieron a esos hijos de a los otros hijos de David? Porque Dios hace las cosas como Él quiere, ¿no? Y Dios quería que iba a ser Salomón. ¿Se vio? Bien importante. Pues despojarle y decirle, tú no vas a tener el derecho de primogénito, va a ser el otro. No se podía según la ley. ¿Ok? Así que cuando eran reyes, el primogénito era el que iba a ser rey después de su padre. Eso estaba bien claro. Pero había a veces favoritismo también, ¿verdad? Pero por lo general se supone que fuera el primogénito. Y en este caso, ¿verdad? También se alude de que había cierto favoritismo con el hijo menor. Era el chiquito de la casa, ¿sí? En el caso de Efraín, por ejemplo, que era chiquito, Efraín era uno de los dos hijos de José. Efraín y Manasés, recuerda, ¿no? Jacob, que era el chiquito de Isaac. Y David, que era el más chiquito de los hijos de Isaí. ¿Se vio? José era el penúltimo, ¿verdad que sí? De los hijos de Jacob. Y Benjamín era el chiquitito. Ah, era el mayor de Raquel. Que es muy cierto, que era la que Jacob había escogido desde el principio. Lo que pasa es que Labán se puso listo. El cuñado se puso listo y le dio lo que no era. No podía eso, ¿verdad? ¿Qué cosa, verdad? Pero es muy cierto, como dice Sara. Ahora bien, ¿qué pasos se dieron para negociar la primogenitura, según lo que vimos ahí? Sí, o sea, él le ofreció, pusieron lo que iban a intercambiar, ¿qué era? Un plato de sopa, un sopón contra la primogenitura. Esos eran los bienes que iban a intercambiar. Exacto. Jacob vio la necesidad que había en Esaú y se aprovechó. Ahora bien, se podrá argumentar que Esaú podrá haber tenido el hambre más tremenda del mundo, pero hacía falta mucho más que despreciar a lo que tenía, más que el hambre, porque el hambre no es razón. Pero fíjese qué necio era Jacob, Esaú, cuando le dice en el 32, yo me voy a morir. Bendito, ¿para qué yo quiero la primogenitura si yo me voy a morir? Y como quien dice, tú también te vas a morir, ¿para qué tú quieres la primogenitura? Olvídate, coge la primogenitura y me das el plato del sopón a mí. ¿Ok? Y como dice David, ¿qué hizo después? Júramelo en este día. Y él le juró, o sea, lo prometió. Se comprometió y vendió a Jacob su primogenitura por un plato de sopa. ¿Sería necio Esaú? Bien necio, seguro que sí. ¿A quién le pertenecía el lugar de privilegio? A él. ¿Usted cree que tendrá que ver algo estos eventos, según suceden aquí, con lo que Dios dijo en el verso 23? O sea, que Dios sabía lo que iba a ocurrir en los versos 30 al 32. Pues seguro que sí. Dios sabía que Él iba a proveer que esto ocurriera para confirmar lo que Él dijo en el verso 23. Que el mayor serviría al menor. Pues ahí está, ya se pasaron los derechos. Ahí ya el mismo mayor decidió que el menor iba a gobernar sobre él. ¿Verdad que sí? Ahora el primogénito era Jacob y Esaú, el hermano menor. Y lo habían decidido todo tal y como lo vimos en la escritura, ¿no? ¿Y qué mostró Esaú por el derecho de primogénito? Desprecio, indiferencia, completa ignorancia acerca del privilegio que Dios le había dado. ¿Y qué sacrificó? Pues todo lo que llevaba la primogenitura, ¿no? La doble herencia, el liderato sobre sus hermanos, el lugar de estima de su padre, la cabecera de su hogar, de la casa de su padre. Todo eso, todos esos privilegios los dejó por un plato de sopa. Ahora bien, vamos a aplicarlo entonces ahora a lo que nosotros respecta. ¿Qué implicación tiene el sacrificar las bendiciones espirituales futuras por las necesidades inmediatas? ¿A qué podemos aplicar eso hoy? ¿Entiende la pregunta, verdad? Cuando usted sacrifica las bendiciones espirituales que usted iría a recibir por lograr algo material ahora, hoy, ¿qué implica eso? ¿Qué implicación tiene en su vida? ¿Qué resultados tendrá? Eso demuestra que uno no está confiando, pero ¿qué va a pasar en la vida de uno? ¿No va a recibir bendición de Dios? ¿Se podrá cumplir el plan de Dios? ¿Daña el testimonio? Es que hay una forma correcta hacer las cosas con el Señor. Y el Señor lo ha dictado claro en su palabra, ¿no? Lo que siempre hemos visto y lo que por eso es que hay que escudriñarla y estudiarla. Lo más típico de esto es ceder a la tentación. Usted cede a la tentación, sabe que está ofendiendo a Dios, pero por darse el gustito de ceder a la tentación, porque usted es así, a veces decimos nosotros mismos, pues contrista al Espíritu Santo y pierde las bendiciones espirituales que usted podría recibir. ¿Verdad que sí? Una analogía secular ocurre con el crédito de las tarjetas, por ejemplo. Puramente secular. No tiene nada que ver con el Espíritu. Pero la persona sacrifica su bienestar futuro financiero por comprar algo que no necesita hoy, simplemente porque tiene el crédito y se lo dan en una tarjeta y se la regalaron. Le llegó por correo sin haberla pedido. Y dice, wow, 2,000 pesos de línea de crédito. Y va y a veces llegan con 7,000 y 10,000 y 15,000. Y va y espeluza la tarjeta y se compra un plasma TV, se compra un surround sound de esos de 50 bocinas. ¿Vio? Se compra un aire central para la casa, a todo fuerte, y tiene la tarjeta hasta el tapón que no le dé el sueldo para pagar el pago de la tarjeta. Y encima de eso tiene que pagar la luz del aire. ¿Qué logró hoy? Ah, tremendo, ven para que veas el equipazo que tengo en casa, que es una cosa que te despeina cada vez que yo prendo eso. A ver, película no tiene precio, pero ¿qué pasó con su dilema financiero? Termina pagando, ¿verdad? Si sigue como va, termina pagando el equipo 10 veces. Y se pela. Y las bendiciones que Dios le pudo haber provisto, no las logra.
Vender el alma al diablo. Entonces, muchas veces las personas precisamente hacen eso porque le dan más importancia a las cosas materiales que lo que pueden hacer para desarrollar su vida espiritual. Entonces, se dedican a las cosas que son seculares, a las cosas que no necesariamente edifican en el ámbito espiritual y se alejan de Dios.
Hacer, como diría en inglés, un quick gain en las cosas materiales, sacrificando a las espirituales, es la forma incorrecta de hacerlo. Por ejemplo, hay personas, ¿verdad? Conozco, que dicen, me cogí unas vacaciones de Cristo. Dice, unas vacaciones de Cristo. Sí, sí. Estuve como 3 meses por allá en otro sitio, pero es que yo tenía que atender unos asuntos. Y entre comillas, no podía estar Dios en esos asuntos, tenía que estar Él, no Dios. ¿Sí? Entonces, por allá estuvo 3 años, o 3 meses, o los 3 días, o lo que fuera, estar completamente desconectado de las cosas del Señor, yo creo que en verdad nunca estuvo conectado, ¿verdad? Cuando alguien viene con este asunto de vacaciones de Cristo, como si eso se pudiera, ¿verdad? Pero dan a entender de que ellos están más por resolvérselas ellos mismos, más que por dejar que Dios gobierne en su vida. Esas cosas usted, por la bendición espiritual suya y por estar seguro de a quién usted toma como ejemplo, usted tiene que observarlas, no juzgarlas, observarlas, y usted sabe. Hay muchos que reclaman ser de Cristo, pero no le dan la gloria a Cristo con sus decisiones. ¿Vio? Esaú podría decir, yo soy hijo de la promesa porque yo soy hijo de Isaac, y en Isaac te será llamada descendencia, y yo soy el primogénito. ¿Le importó eso a él? Lo despreció por completo. Usted es llamado por Cristo, pagado y comprado por sangre, para andar en la gloria del Señor, linaje escogido, como dice 1 Pedro 2:9, para que contéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Usted va a despreciar eso? No, hermano. Tenemos que cuidarnos y examinarnos diariamente para no caer en situaciones y comportamientos que nieguen y desprecien ese llamamiento que Dios nos hizo. Bien importante. Eso lo vemos en la vida de estos dos varones, ¿no? De Esaú y de Jacob. Ahora que vimos que Esaú le vendió la primogenitura a Jacob, o vamos a decir, Jacob le compró la primogenitura a Esaú, ¿qué piensas ahora del hecho de que Dios hubiera escogido a Jacob sobre Esaú? Yo creo que lo acabamos de discutir. El verso 23, que dice Romanos 9:12, que Dios escogió, ¿eligió a quién? ¿Qué tú piensas de eso ahora que viste lo que sucedió entre ellos dos? Que Dios ya sabía lo que iba a pasar. Mira, hermano, es como Judas. Hay gente que yo he oído decir, y escribe el libro grueso, así de si te lo venden encuadernado en 20 pesos. Esos son los embustes más caros que venden. Los embustes se pueden conseguir gratis, a veces uno tiene que comprar. Mire, se ponen a decir que Dios usurpó o condenó a Judas de maldad. A Iscariote. ¿Por qué? Porque era el hijo de perdición y Dios sabía que se iba a perder. Dice, para eso yo tengo que pagar 20 pesos. Eso lo dice la palabra del Señor. Que era el hijo de perdición. Pero hay un verso que nunca lo citan y dicen, ciertamente, dice Jesús, ciertamente el hijo del hombre va según fue escrito de él, pero ay de aquel debido a cual él es entregado. Como que dice, la profecía estaba que alguien iba a entregar al Señor. Y Dios sabía de antemano que el que lo iba a hacer era Judas. ¿Por qué? Porque ya Dios conocía a Judas. Y por eso estaba allí, porque es que era él que lo iba a hacer. No fue que lo pusieron y cayó en la trampa y él fue el pobrecito de los 12. Ya estaba en el corazón de él. Es con lo mismo de Faraón. Dios le dice a Moisés, ve allí y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y me adore. Y Faraón se le endurecerá el corazón. No fue Dios que le dijo, déjamelo ir, y le endureció para seguirle dando fuerte. No es eso, es que Faraón ya era así. Y Dios lo sabía, Dios sabía lo que iba a pasar. Es lo mismo acá. Ya Dios sabía que Saúl iba a vender la primogenitura y le dijo, el mayor servirá al menor. Y al poco tiempo, yo no sé cuántos años tenían ahí, quizá tenían 20, 20 y pico años, se cumplió exactamente eso mismo que dice el Señor. ¿Ok? Y dice el 34, así menospreció Esaú la primogenitura. Tremendo, ¿verdad? Qué tremenda decisión hizo ahí Esaú. Ahora bien, vamos a hablar de Jacob. ¿Qué usted cree del método que usó Jacob? Él sabía, Esaú es ese hermano, yo lo quiero mucho, pero es necio. Me voy a aprovechar de él. ¿Tú te crees que él no sabía que a Esaú le encantaba el guiso ese de lenteja? Es como si a ti te gustan las patitas de cerdo. Y un día tú estás así bien esmayado y dices, ¿no te comerías unas patitas de cerdo con garbanzo y una bolita de mofongo con el lado con Coca-Cola bien fría? Y tú vienes enmayado todo el día trabajando y un viernes enmayado llegas allí y pones el aire acondicionado aquí te tiene la comidita, bendito. ¿Quién no quiere eso? Pues yo estoy seguro que hizo eso mismo con su hermano. Le dice, este, tienen la mano, tienen un bolsillo a mi papá porque este le cocina la comida que él le gusta comer a mi papá. Pues, y ahora yo voy a hacer lo mismo con él. Le voy a cocinar el guiso que él le gusta y como él no quiere pagar la primogenitura, porque él es un abandonado, diría, pues yo se la voy a quitar. Y uso un método que no es correcto, ¿verdad? ¿Qué métodos pudieron haber usado para eso? Pudo haber usado. ¿Cuál debió ser la forma correcta? ¿Quién sabía que Jacob iba a gobernar sobre Esaú? ¿Quién sabía? Ellos no lo sabían porque ellos no habían nacido. Lo sabía Isaac y lo sabía Rebeca y lo sabía Dios. ¿Qué había que hacer? Ir a hablar con Rebeca y con Isaac. Vente, Esaú, vamos a hablar con ellos porque, ¿verdad? Yo estoy interesado y este no la quiere para nada. ¿Habrá dicho Jehová algo? Y Isaac le iba a decir, seguro, mijo. Verdad, verdad era. Es cierto. Y ahí Isaac decidía, es cierto, tú vas a recibir la bendición y Esaú no. Punto y aparte, ¿verdad? Porque ya estaba dicho que era así, pero no lo hicieron. Lo hizo al revés, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuántas veces nosotros actuamos como Esaú? Cada vez que usted toma en poco lo que Dios le encarga, usted está haciendo como Esaú. Por eso hay que examinarse uno mismo. Porque las, vuelvo y digo, siempre se ha dicho que las cosas del Señor, le hemos dicho aquí que son serias y perfectas, ¿sabes? Por eso mismo que son serias, pero son perfectas. El llamado de Dios es irrevocable, dice. Y hay que cumplir. El Señor, y el Señor te da todas las herramientas para hacerlo. Uno no puede menospreciar el llamado de Dios que nos hace a cada uno de nosotros. Amén. ¿Y en qué otra forma actuamos como Jacob? ¿Ah? Tratando de hacer las cosas a nuestra forma. Exactamente. Jacob se aprovechó de las cosas a su forma. La astucia humana versus la sabiduría de Dios. Es la historia de Jacob. Ese verso lo habíamos leído al principio. Dice, ¿qué usted cree que implica el verso 28? Isaac amó a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. ¿Ves? Que había un desbalance, ¿no? Ya desde el principio. Y eventualmente eso, se ¿habrá tenido que influencia eso en lo que sucedió aquí en el traspaso de la primogenitura? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A lo mejor Jacob decía, ¿por qué yo tengo que ser el menor si yo soy el nene lindo de mi mamá? Y encima de eso, Esaú no quiere que yo para nada. Yo se lo voy a quitar. Y así fue que sucedió, ¿no? Pues vamos a cerrar la porción. David, sí, dime.
Lo que hicieron ellos, que se vendieron la primogenitura, que aparentemente fue a la escondida de los padres, porque después cuando Isaac le va a dar la bendición, él se la va a dar a Esaú, pensando que Esaú todavía tiene una primogenitura.
Lo cual quiere decir que parece que a Isaac se le olvidó lo que dijo Dios al principio. Lo que Dios había dicho que era para Jacob. ¿Verdad que sí?
¿Eso iba a suceder cuando Isaac muriera? Cuando Isaac muriera y entonces cuando él le quiso dar la bendición, dice que después de eso Isaac vivió 40 años más.
Exacto.
Y se adelantó 40 años.
¿Qué quiso él? Asegurarla desde antes. ¿Y cómo se llama eso? Hacer las cosas a la manera de uno. ¿Verdad que sí? Listerismo, o sea, esa es una buena descripción. Exactamente. El literismo no obra la gloria de Dios. Vamos a terminar con este punto en el capítulo 26. Amén. Quiero que alguien me lea bien duro. Capítulo 26, 1 al 3, 12, 13 y 15. Alguien voluntario que lo lea.
Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo.
Gracias. ¿Qué vimos, verdad? Hubo una situación donde hubo hambre en la tierra, como dijimos ahorita. Isaac se mudó a la tierra de los filisteos, buscando comida. Y Dios le dijo que no siguiera bajando, que no se fuera a Egipto. ¿Quién se había ido a Egipto? ¿Abraham? Dios, no hagas como tu padre que fue a Egipto. Quédate en la tierra que yo te diré. Y se quedó allí. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Vamos a ver las preguntas. ¿Qué le plantea Dios a Isaac antes de confirmar el pacto? En esos versos que acabamos de leer. ¿Qué le plantea? Que se quede allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Que se quede allí, ¿por qué? Porque esa tierra él se le iba a dar. Que no tenía que irse para ningún sitio. Que se quedara allí, porque donde estuviera, Dios le iba a qué. A proveer y a bendecir. Le dijo, quédate aquí. Porque esta es la tierra que yo te voy a dar, la que le dije a tu papá que te iba a dar. A ti y a tu descendencia para siempre. ¿Ok? Y dice el 4, dice, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, o sea, por tu descendencia. Serán benditas, dice el 4, al final. ¿Ok? Así que, dice el 6, habitó pues Isaac en Gerar. Se quedó en Gerar. Amén. Antes de confirmar el pacto, le dijo, quédate aquí porque es que aquí es que yo quiero que tú te quedes. Ah.
En el anterior, dale para atrás a lo que se leyó primero. En la primera ocasión, ¿eh? En la otra ocasión, cuando Isaac vio que esta nena, Rebeca, era estéril, no podía tener hijos, fue y logró. Pero ahora yo veo que cuando vio que ahora que había una tremenda hambre, no le oró a Dios. Se fue donde el rey de los filisteos. Y entonces, yo sé que Dios lo estaba velando y lo estaba bendiciendo y lo estaba protegiendo. Y Dios fue hasta allí, se le apareció sin él estarlo invocando, sin estarlo llamando, porque él lo quería bendecir. Sí.
Se le olvidó un poquito, ¿verdad? Consultar a Jehová. Muy cierto, dicen que se fue, de buenas a primeras, se fue a buscar fortuna a otro lugar donde a lo mejor él escuchaba, la cosa está buena allá en Gerar. Y Dios le dijo, de Gerar no vas a pasar, porque es que toda esta tierra es la que yo le dije a tu papá que te iba a dar, a ti y a tu descendencia para siempre. Y yo te voy a bendecir aquí. No es allá, es aquí. Eso es lo importante, estar en el sitio donde Dios quiere que uno esté. Es así. Hay un lugar donde Dios quiere que tú estés. En un tiempo que tú quieres que Dios quiere que tú estés. Y ahí hay que estar, en el tiempo, en el lugar donde Dios quiere que tú estés. ¿Es el lugar lógico? No necesariamente. Pero volvemos. ¿La lógica humana o la sabiduría de Dios? ¿El deseo del hombre o el deseo de Dios? Dios, bien importante. Lo que estamos viendo aquí. Así que lo que sucede es entonces que Isaac le hace caso a Dios y se queda en Gerar, ¿no? Eso fue lo que hizo. ¿Qué hizo Isaac? Se quedó en Gerar. ¿Sí? Preguntamos entonces, ¿qué espera Dios de nosotros?
Que lo obedezcamos.
Que lo obedezcamos. Amén. Que le creamos. Creámosle a Dios. Es lo que Él espera de nosotros. Que sigamos las instrucciones que nos da y que Él sea nuestra primera prioridad. Muy cierto. Amén. ¿Y el ejemplo de Cristo cuál fue? Ahorita mencionamos dónde está reseñado el ejemplo de Cristo, ¿verdad? En Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, ¿verdad que sí? Dice, si dijeran a Guadillano, diría, más vale que se comporten ustedes como se comportó Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no se salió con la suya por aquello de ser Dios, para usarlo como excusa, sino que se hizo obediente en todas las cosas que su Padre le pidió. Y por eso es que Dios lo tiene en el lugar donde está ahora. ¿Vio? En palabras de Aguadillano, eso sería lo que dice en Filipenses 2, 5 al 11, ¿no? Amén. Ajá.
Que también él, siendo heredero del Padre, de Dios, que él era el Hijo, pues era heredero de Dios. Cuando Satanás le dice, le quiere hacer un truquito como Jacob, que le dijo, pues mira, tírate por ahí, yo te envío los ángeles y todo el reino va a ser tuyo. Y cuando vinieron las tentaciones, él no las vendió. Él dijo, pues mira, a mi Padre, tú y yo lo vamos a obedecer y solo a él nos vamos a postrar. Que no fue este como Esaú, que dijo, pues claro, si yo me voy a morir, mejor yo me tiro por ahí y me gozo todo esto.
Él puso las cosas en el contexto y en la importancia que tenían que estar, ¿verdad? Bien importante. Amén. ¿Le afectó la escasez de la cual pretendía huir Isaac eventualmente? No. ¿Y entonces para qué estaba huyendo? Le tuvo miedo, pero Dios le dijo, no hay que tener miedo. Dios va a proveer y proveyó Dios. Pobre, proveyó Dios. ¿Y por qué no pasó hambre a ese Isaac? Exacto, que le creyó a Dios y le obedeció. Es importante.
Familia bien grande y se crecía un montón, se ponía muy rica.
Hacía un pueblo grande, ¿verdad? Exactamente. Y en los versos 6 al 11 de este capítulo, ¿qué paralelo ves en esos versos con otro evento anterior? Como Abraham con Sara, ¿no? ¿Por qué? Porque mire, es que parece una fotocopia. Dice el verso 7. Dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Ay, padre, parece que él se lo copió idéntico de Abraham. Dice, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían a causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Pues iban a tener que buscarse esposas feas entonces, parece. Esa era la solución. Bueno, exacto también. Y la esposa, exacto. O sea, que obviamente eso le favorecía el que sus esposas fueran hermosas. Y eso demuestra que Dios le había dado esposas hermosas también en bendición. Pero ellos lo usaban en cierta forma como si fuera un, a veces hasta como un cierto estorbo, ¿verdad? En alguna forma, ¿verdad? O podría ser, como dice Sara también, como si fuera una forma de caerle bien a los demás también. Pero ahí no estaban ejecutando la voluntad de Dios. Porque en ningún momento dice, esconde de tu esposa. Ajá. Exacto. Entonces, vamos a sacar cuenta, ¿verdad? ¿Qué era en realidad lo que era Rebeca? Rebeca era prima segunda, no era hermana. Era prima segunda, no era hermana como lo era Sara de Abraham. Era una familiar relativamente cercano, ¿verdad? Podemos decir, quizás se le podría llamar en el contexto hermana, pero era un stretch, como dirían en inglés, ¿no? Es un poco atrevido decir que era la hermana. Dice, pero entonces sucedió que estando allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y dijo, no puede ser la hermana. Era muy cariño, exacto. exacto, dice, eso no es la hermana, nada, es la esposa. ¿Ah? En inglés dice sporting with his wife. Pues, estaba pues como esposo y esposa. Él lo vio, dijo, tú no eres hermana tuya, nada. Dice, ¿y cómo tú hiciste esto? Si hubiera venido cualquiera de nosotros aquí, la hubiera querido tomar por esposa y se hubiera formado un revolú. Nos coge Dios y nos hace como nos hizo con mi padre, que por poco liquida a mi padre. Porque Dios es un Dios serio. Que era Abimelech era de Filistea, pero era un hombre recto. ¿Oyó? Él dijo, ay, mi madre, por poco nos pasa lo mismo que nos hizo. Oye, pero eso es una tradición familiar de ustedes. Ustedes siempre vienen aquí y nos hacen lo mismo. Estoy seguro que hubieran dicho así. Es como que las generaciones según pasan y Jacob nos va a hacer lo mismo después al nene mío cuando sea rey. Estaba mal, hermano, en verdad. Eso es una demostración de no creerle a Dios lo suficiente y querer hacer las cosas mayormente por como estaba en su mente, ¿no? Y en su corazón. Sí, exacto. Eso es lo que pasa. ¿Por qué edificó a Isaac un altar a Dios? En el verso 25. ¿Por qué usted cree? Dios lo había prosperado, porque Dios lo bendijo, porque Dios le había provisto de la sequía. No le permitió ir a Egipto. ¿Por qué otra cosa más le hizo un altar? Muy bien, y porque Dios se le había revelado en el verso 24 también y le había confirmado que el pacto que le hicieron ¿a quién? A Abraham, ¿verdad? Y él hizo allí un altar como símbolo de que Dios se le había aparecido. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Así que eventualmente Isaac sí confió y siguió su vida, ¿verdad? Confiando en Dios. Y Dios le confirmó lo que él le había prometido a Abraham.
Sí, añadiendo a la contestación de la pregunta anterior, aparte de reconocer las bendiciones que Dios había derramado sobre él y sobre su familia, el edificar un altar es un testimonio. Es un testimonio físico externo para que ellos quienes rodean puedan ver la reverencia, ¿verdad? La honra, la manera que se quiere honrar a Dios y también puedan aprender de ese Dios vivo.
Una manera de honrar y de reconocer, de testimonio, exacto, como dice James. Testimonio de que él le creyó a Dios y de que él y Dios tenían un acuerdo en lo que Dios le había dicho. Muy bien. Muy bien, hermanos, vamos a ir a las aplicaciones de esta porción, ¿no? De lo que hemos discutido hoy. Si no hubiera preguntas específicas ahora acerca de todas las cosas que hemos podido ver, ¿verdad? Todas las verdades que hemos podido ver en esta historia relatada tal y como está. Yo puedo ver, Dios desea de nosotros un compromiso firme. Eso lo vemos, ¿verdad? Y también Él nos habla a través de su palabra para que modifiquemos nuestras vidas de acuerdo con su deseo. No nosotros modificar la palabra de acuerdo con nuestra inteligencia, sino nosotros modificar nuestras vidas según el deseo de Dios, ¿verdad? Y básicamente lo primero que pide el Señor es que todo el mundo arregle cuentas con Él. Hechos 17:30 dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ok? Es lo que quiere Dios. Todas nuestras acciones y decisiones en la vida están guiadas por los valores que adoptamos. ¿Usted quiere creerle a Dios? Pues todas las cosas que usted hace y hará o haría, las va a hacer como que usted quiere honrar a Dios y creerle a Dios. Si no, pues los frutos que usted va a dar demuestran dónde usted está con respecto a en quién usted ha puesto su confianza, ¿no? Y otra cosa que es importante es saber esperar, hermano. ¿Ok? Abraham esperó un montón para tener a su hijo que iba a confirmar la promesa. Isaac esperó 20 años para que nacieran los gemelos. Pero Esaú se desesperó y despreció y no supo usar el término ni usar para lo cual Dios le dio la primogenitura, ¿verdad? Se desbocó. ¿Qué? Y hoy nosotros estamos expuestos a ese mismo peligro. Si nosotros queremos hacer las cosas a lo loco, a lo aprontado, según nuestra propia lógica e inteligencia, y según, peor aún, según los consejos que el mundo nos da, según lo que nuestra lógica nos dice, según lo que nuestro corazón nos dice, lo que nuestra pasión y sentimiento nos dice, corremos el peligro de terminar satisfaciendo lo que nosotros queremos hacer y sacrificando lo que Dios quiere lograr en nosotros. Lo otro es que debemos procurar las recompensas que son espirituales, porque son las que permanecen para siempre, no en las rápidas, ¿verdad?, en las seculares, en las cosas materiales. Otra cosa también bien aplicable, ¿verdad?, para lo que estamos viendo hoy día. Esaú tenía un privilegio y lo vendió bien fácil, lo vendió bien barato, ¿verdad? Como vemos ahí, lo vendió tranquilamente. Y hay un paralelismo entre los Esaú modernos, que podemos paralelizarlo con aquellos que son los que están rebajando de precio el evangelio y son los que andan mercadeando el evangelio para su propia perdición, pero lamentablemente para la perdición de muchas otras personas más, ¿verdad? Y ejemplos de eso aquí hemos visto montones, ¿no? Que andan comerciando con el evangelio. Eso lo vemos manifestado en todo, lo vemos manifestado en música, en el mercado de la música disque cristiana, en el mercado disque de los libros cristianos, ¿okay?, en las películas disque cristianas y tantas cosas, ¿verdad?, mercadeando todo esto, tergiversándolo y dañando. Y finalmente, la sabia elección de Isaac. ¿Okay? Isaac pasó hambre inicialmente, pero Dios le suplió todo, hermano. ¿Por qué? Porque él decidió creerle a Dios y obedecer al Señor en quedarse donde tenía que estar y no irse a buscar las cosas por su cuenta. Por eso fue que decidió no ir a Egipto y evitó muchos problemas al Dios prosperarlo grandemente cuando él hizo lo que Dios le dijo. Amén. Por eso digo yo, ¿cuánta ganancia hay en obedecer la palabra de Dios? Por más que nos parezca que hay algo mejor. Nuestra lógica nos puede decir, hay algo mejor. Pero ¿habrá algo mejor realmente? ¿Verdad que no? La semana que viene vamos a estar viendo, ¿verdad?, lo que está ilustrado en esta escena. Que Jacob, haciendo gala de su de su maña, pues completa lo que empezó en la porción que acabamos de leer, ¿no? Y aquí, como está ilustrado en este dibujo de Goya, ese, gloria a Dios. Él ilustra aquí que está Isaac ya viejo, postrado, ciego, Rebeca diciéndole, no te confunda, este que está aquí es Esaú, cuando era Jacob. Y aquí vemos el guiso que le hizo Rebeca a Isaac, tal y como ella siempre se lo había preparado, ¿verdad?, para que él se sintiera, ¿verdad? Y aquí está es Jacob con unas pieles puestas encima, porque Esaú era velludo e Isaac era lampiño. Y Jacob era lampiño, ¿verdad? Perdón. Así que la semana que viene, el estudio número 15, ¿no? Isaac engañado por Rebeca y Jacob. Y vamos a estar en Génesis capítulo 27. Amén. Es el próximo estudio. Y con ese terminamos lo que vamos a hablar acerca de Isaac y de sus hijos. Después vamos a ir a hablar de quién usted cree. No, vamos a hablar de de Jacob. Ahora vamos a hablar un montón de Jacob. Se habla más de Jacob que de cualquier otro de los patriarcas, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de José, al final, el pueblo de Israel en Egipto. Con eso, ya por allá en junio, terminaremos, ¿verdad?, estos estudios. Así que nos quedan básicamente 3 meses, o sea, nos queda bastante todavía de estos estudios bíblicos para entonces terminar el comienzo de Israel. ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios hasta ahora. Amén. Pues vamos a resumir aquí entonces, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor que bendiga esta palabra que hemos estudiado en nuestro corazón, que la pongamos por obra, que seamos hacedores y no solamente oidores, ¿verdad? Como dice la palabra. Vamos a orar. ¿Alguien que nos quiera despedir en oración? ¿Algún hermano que nos quiera despedir en oración?